¿Me permite una pregunta?
Javier, ¿cómo te va? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Bueno, bien. Y quiero hablar de todo un poco, de la situación en Argentina, pero empecemos por esta coyuntura y este duro cruce entre Astori, de la calle Pou, y Azucena Arbeleche. Dice Astori que las propuestas del programa económico de la calle son impracticables a menos que se recorten las políticas sociales. ¿Qué opinas de eso?
No, yo creo que esa rebaja de gastos de 900 millones de dólares que se plantea por parte del programa solamente es posible con reformas y no es inmediato, es muy gradual.
Son reformas que propone la calle, de hecho.
Sí, 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 pero el tema es que, a ver, en un primer año de gobierno, cuando asume el gobierno primero de marzo, los salarios públicos ya, de todo el año ya están jugados, las jubilaciones también, los intereses de la deuda también, las cápitas del FONASA también. Entonces, no es imposible una rebaja relevante de gastos en el primer año. El presupuesto se envía al Congreso el 31 de agosto, rige desde el próximo 1 de enero del 2021 en este caso. O sea que hay un problema de timing bastante claro.
O sea, la calle creo que lo que dice es que en promedio va a tener un ahorro al final del quinquenio de 900 millones de dólares por año y que sí, obviamente va a ser paulatino, no de 900
bueno,
el primer año.
Bueno, ahí está. Yo infiero que la reforma de la seguridad social, la reforma del servicio civil, una regla fiscal, una nueva gestión presupuestal donde se ponga en discusión todo lo que los incisos reciben y no solamente cuánto más te doy, esas cosas pueden generar un ahorro importante, muy gradual y al cabo del periodo de gobierno.
No reponer vacantes, ¿no?
No reponer vacantes, limitar inicialmente el número de funcionarios hasta tanto se sepa lo que se necesita realmente, en fin.
Está bien, vos dudás de esa magnitud que alcance los 900 millones de dólares del primer año.
No dudo. Claro,
¿estás seguro que no? Ahí va. En el primer año no. Ahora,
millones se arregla la mitad del problema. El agujero fiscal es tan grande que para volver al objetivo, en principio razonable, en una primera etapa de un déficit de 2,5 que planteó este gobierno y que nunca cumplió, se requiere un ajuste más o menos del doble de 900 millones. ¿Está? Nadie dice que tenga que hacerse todo el primer día, pero tampoco puedo esperar 5 años cuando hay un contexto externo complicado, porque las tasas de interés están bajas en el mundo, pero no por razones buenas.
Pero espera, te hago un paréntesis. ¿Qué opinás de lo que dice Astori, de que la única forma de lograr ese ahorro es recortando las políticas sociales?
No, y bueno, está en campaña política y usan esos argumentos, pero no, yo no creo que en el ánimo del senador Lacalle esté recortar las políticas sociales.
Bueno, en el programa no está. Vos podés creer o no creer, ¿no?
Digo, más teniendo a alguien como Bartol a cargo de esa área, que es un tipo que tiene clarísimas las cosas. Yo creo que va por el lado de reformas que impliquen ahorros, pero lo que yo le critico a ese programa es el excesivo gradualismo. Es decir, por un lado te dicen, no voy a tocar los impuestos, por otro lado te dice voy a bajar las tarifas de la energía, y por otro lado te dice, voy a hacer una rebaja de gastos de 900 millones que solamente se puede hacer con mucha gradualidad, y a mí los números no me cierran.
¿Y cómo harías una rebaja del gasto de forma drástica?
Es que es imposible hacerlo de forma drástica.
Y entonces vos decís, no me gusta lo gradual, ¿y qué podrías hacer?
No, a ver, reducción drástica del gasto no se puede, en eso tiene razón Astori, porque él mismo lo ha explicado hasta el cansancio, hay un gasto endógeno, un gasto totalmente rígido a la baja en el cortísimo plazo. ¿Tá?
No puede bajar los sueldos de los funcionarios públicos.
No se puede bajar. Lo que se puede hacer es una reforma jubilatoria para que haya menos jubilados y ganen un poco menos en el futuro. No se pueden echar funcionarios, se puede no tomar.
Claro.
Pero eso también es un granito por granito durante mucho tiempo.
Seguro.
Se pueden desindexar los salarios públicos, sí, y se podría tener una regla distinta, que el aumento dependa de la situación fiscal, por ejemplo.
Y no de la inflación.
Y no de la inflación. Pero todas estas cosas, en el mejor de los casos, rigen desde el segundo año y gradualmente.
Pero vos decís,
el problema es el 1 de marzo.
Bueno, pero vos decís que no te afiliás a esta tesitura gradualista. ¿Y qué alternativa hay?
Subir impuestos. Obviamente no hay otra.
Claro.
No hay otra. Es decir, si no es Adán, es Eva, ¿no?
Y decime, porque esto nos lleva al paralelismo con Argentina. A Macri muchos le critican el gradualismo, precisamente, y se está pagando el pato por eso.
Pero ni siquiera hizo gradualismo Macri. Y fue la nada.
A ver.
Macri fue la nada, es decir, hizo cosas buenas al inicio.
Pero las tarifas...
No, con impacto fiscal.
Aumentó las tarifas.
Volvió a meter a Argentina en el mundo, terminó con el default, terminó con el control de cambios, empezó a bajar las retenciones a las exportaciones, que después las terminó subiendo, empezó a bajar los subsidios en las tarifas públicas hasta un cierto punto en que dejó de bajarlos.
Sí.
O sea, hizo algunas cosas, pero no, él fue el no ajuste. Macri fue el no ajuste, y por ser el no ajuste, tuvo ese éxito efímero en la elección de mitad de periodo, de octubre de 2017, y siguió con la misma melodía, porque pensó que daba resultados, pero a los pocos meses le explotó la bomba, y el ajuste se lo impuso el mercado. Ahora hay algunos que dicen, mira cómo bajó el gasto primario en Argentina. Sí, pero no lo bajó Macri, lo bajó solamente en el componente de subsidios que se redujeron. El gasto primario bajó porque fue licuado por la inflación.
Estaba leyendo declaraciones de Talvi, que dice que Macri no pudo resolver el desequilibrio en las finanzas públicas, ya que tuvieron que endeudarse a un ritmo absolutamente inconveniente y en junio del año pasado se les terminó el crédito.
No, está mal redactado eso, evidentemente. Dice, dado que no hizo el ajuste, tuvo que endeudarse.
Claro.
O en todo caso, contó con un endeudamiento alegre y permanente para no tener que hacer el ajuste. Pero un buen día se quedó sin crédito, porque el acreedor le dice, mirá, dame alguna prueba de que vas a hacer algo, porque yo no soy un barril sin fondo. Y un buen día, en el otoño del año pasado, le dijeron, hasta aquí llegué, y entonces Macri tuvo dos alternativas, o hago el default o voy al Fondo Monetario. Y
fue el
Fondo Monetario, con lo cual decidió tercerizar la política económica, que va a seguir tercerizada por bastante tiempo, gane quien gane, ¿tá? Y bueno, y en eso estamos.
¿Qué opinás de los anuncios que acaba de hacer Macri?
Un manotón de ahogado.
Pero bueno, a veces el manotón de ahogado puede salvarte la vida.
Yo creo que a esta altura no. Por lo menos viendo todos los analistas argentinos, hay una ventaja indescontable en este momento.
Está bien, pero en cuanto a la economía de Argentina, digo.
No, pero si esto va en contra del libreto.
A ver.
Es más déficit fiscal.
A ver.
Y claro, todas las medidas que anunció implican un mayor gasto público. O sea, es claramente una medida electorera, manotón de ahogado.
Y decime, porque políticamente, ni que hablar, en la campaña electoral de este lado del charco, ya viste cómo se ha capitalizado el tema de la derrota de Macri y el triunfo de los Fernández, donde el Frente Amplio dice, ah, ya ven, entonces el cambio no sirve para nada, terminan peor, los liberales traen recetas, y este es el resultado de las recetas. ¿Qué dijiste, perdón?
El único cambio que tuvo Macri fue el nombre, cambiemos. ¿Qué cambio fue? Si va a dejar un déficit fiscal de 9 puntos del producto.
Que va en la línea opuesta de lo que vos venías diciendo que se requiere acá.
Exactamente. Es decir, Macri apostó al crecimiento, como algunos curanderos acá en Uruguay plantean.
Bueno, cuando hablas de curanderos, estás hablando de Frente Amplistas, ¿no?
No, no necesariamente.
Bueno, yo te digo, el Frente Amplio es el que habla explícitamente...
Si cree que le corresponde.
Bueno, pero el Frente Amplio explícitamente ha dicho, ¿no?, que ese ajuste fiscal no es necesario y que apuestan a un crecimiento de la economía.
Con eso... absolutamente absurdo en la coyuntura que estamos viviendo.
No hay chances.
No, no hay chances. Bueno, eso fue lo que planteó Macri, en definitiva.
Ya está. De todas formas...
En la campaña electoral, a dos bandos que pueden ganar el gobierno. Uno que lo retiene y otro que lo releva. Desde ambos lados se están echando leña al fuego de la ilusión de la gente. Algunos dicen no hay que subir, los dos dicen no hay que subir impuestos. Uno va más lejos y dice tengo que bajar, puedo bajar las tarifas. El otro te dice suba algún impuesto, pero a los ricos, que en general da monedas.
Ah, pero la gran diferencia es que este bando del lado de la derecha, para llamarlo de alguna manera, habla de un recorte fortísimo en el Estado.
Es que no es cierto eso.
Bueno, pero habla de eso.
Bueno, hablan.
Ah, ¿no es cierto?
No, ¿por no qué es cierto, porque eso? Lo acabo de decir. En el año inicial, y bueno, le dan pasto a las fieras, porque ahí aparece Astori diciendo la única forma de hacerlo es cortando esto y esto. Y no es así.
Está bien, pero ponele que sea después del año de la ley de presupuesto, ¿tá? Y lo que decíamos de las vacantes, a ver, tal vez está hablando de un recorte de los cargos de particular confianza, controlar los gastos en elementos de lujo como mobiliario de oficina o viajes. A ver, yo hoy estoy haciendo, santo y seña, un informe del INEFOP. El INEFOP como sabemos, se nutre de un porcentaje de los sueldos de todos los uruguayos. ¿Ah? La misma contraparte de los patrones y el Estado también. Son millones de dólares al año que se recaban. Y vos vas a ver cursos de cocina que valen fortunas, que nunca en la vida se podría justificar. Directores, 8 directores de INEFOP, que hace unos años, por decisión del primer gobierno de frente, cobran el 70% del sueldo de un ministro. Digo, así como ahí hay tela para cortar abundante, hay una cantidad de oficinas donde se
puede hacer. Y esas hay que hacerlas, pero más que por el ahorro que generan, por la señal que se le da a la comunidad. Uh-huh. Esas cosas obscenas, uh-huh, las partidas de prensa de los legisladores, todas esas cosas, esas hay que cortarlas, pero no porque generen, porque tampoco generan mucho cuando hay un agujero de 1.500 millones. Uh-huh. Porque ¿cuántos INEFOP necesitas para 1.500 millones?
No, está bien, pero la calle habla también de empresas públicas, de hacer recortes
lo
así.
Que quieras, hay que hacerlo. Por supuesto. Ah,
la suma de todo y algo hace, ¿no?
Seguro, sí. Hay que hacerlo, pero más, insisto, más que por el dinero que generen, por la señal de ética política y de ética en la gestión pública.
Que te permita, entonces, pedirle un mayor ajuste a la gente pagando más impuestos.
Otras cosas. Uh-huh. Claro, porque ese, si no, es terrible, porque pedir aumento de impuestos y no dar ninguna señal de austeridad desde la política, eso es peor todavía.
Uh-huh. Y vos decís que si gane quien gane, a ver, vamos a pararnos en un eventual escenario de la oposición, pero también el Frente Amplio. Si no hace esas dos cosas básicas, ¿no?, recorte y aumento de impuestos, ¿podemos tener el final de un gobierno parecido al argentino?
Si no hace esas cosas, no creo que llegue tan lejos, porque se cae ante la estantería.
¿Y qué es que se cae la
estantería? Y bueno, las calificadoras de arriba están esperando a que el nuevo gobierno asuma y diga qué va a hacer. Uh-huh. Nos dieron un compás de espera gracias a al prestigio del país, a la trayectoria, a la institucionalidad. Uh-huh. Que eso, cuando uno habla con ellos, siempre lo destacan.
¿Y vos decís que las calificadoras también pedirán aumento de impuestos?
Pero sí, uh-huh, obviamente, porque ¿de dónde salen los recursos para cerrar este agujero? Uh-huh. Y insisto, estamos en un mundo de tasas bajas, pero por las peores razones, no por las mejores. Uh-huh. Tasas bajas porque es un vuelo hacia la calidad, y entonces la gente va a bonos del Tesoro americanos, que son los de menor riesgo.
Sí.
Pero estamos además en un barrio complicado.
Bueno, hablando del barrio,
de Argentina.
Hablando del barrio, ¿qué perspectivas imaginás para el futuro de Argentina y, en alguna medida, para el uruguayo, por lo tanto, ¿no?
Para Argentina estamos en medio del terremoto, y es muy difícil medir los daños cuando todavía se está dando el terremoto. Hoy vamos a ver, Macri mostró un cierto cambio de actitud, pero hasta ahora era muy problemático el tema. Ayer Gabriel O'Donnell lo resumía muy bien en una serie de 5 tweets, es decir, Macri aparece como candidato, pero sigue siendo presidente. Sabemos el resultado de octubre, pero todavía tiene que ocurrir octubre. Es el peor de los escenarios, porque si hubiera sido octubre el domingo pasado, hoy Macri llamaba a Fernández y se sentaban a hacer la transición.
Claro.
Pero sabés el resultado de octubre, pero todavía faltan 75 días para eso.
Y no lo querés asumir.
No lo quiere asumir, quiere pelear y quiere mostrar, miren el abismo que yo les dije que iba a ocurrir si estos ganaban, miren. Ajá. Ya está pasando, pero eso es jugar con fuego. El Fondo Monetario va a tener que decirle en algún momento a Macri, no me quemes los dólares, que los necesito para el próximo gobierno. Uh-huh. Y Fernández tampoco puede volverse ortodoxo porque corre riesgo de perder pie.
Estaba mirando los anuncios de Macri y dice, estoy acá para compartir medidas de alivio en este momento difícil. Puede ser que sean medidas de alivio en este momento difícil, pero que terminen costando mucho más caro.
Obviamente, pero a ver, si tuvo que perder la elección para dar medida de alivio. Uh-huh. ¿No es demagógico eso? ¿No es hipócrita?
Lo que está diciendo es que va a modificar el impuesto a las ganancias.
Lo que está diciendo es que va a aumentar el déficit fiscal porque el cuero sale en las lonjas. Uh-huh. Entonces,
aumento del salario mínimo.
Todo lo contrario a lo que siempre dije.
Ayuda a las pymes.
Claro,
congelar,
para ver si alguno cambia de voto.
Congelar el precio de las naftas.
Uh-huh. Más subsidios, por lo tanto, en contra de lo que hizo hasta ahora.
Y más problemas para Alberto Fernández.
Y una herencia más complicada para el que viene, seguro.
Y capaz que en el fondo es eso. Bueno, toma, estoy haciendo lo tuyo, ahora toma de tu propia medicina.
Es posible que por ahí haya algo de eso, sí. Uh-huh. El tema es que son 75 días y, bueno, no pueden estar perdiendo cientos de millones de dólares todos los días con el riesgo país en 1740 como ayer.
Claro, la lógica de Macri es esa. Está diciendo, estos ganaron despilfarrando recursos, y bueno, vamos a hacer eso y más, y bueno, y a ver qué pasa.
Pero tú tenés un comercio hoy en Buenos Aires. ¿Qué precios cobras a los clientes que vienen a entrar? Hoy no se pueden vender autos. Loco.
No, estás remarcando a cada rato.
Claro, en pesos argentinos, ¿quién puede vender un auto hoy? Uh-huh. ¿A qué tipo de cambio? Uh-huh. Un viaje.
Uh-huh. Ahora, después de las elecciones, si se confirma lo de Alberto Fernández, también, ¿qué opinas de eso, no? Porque en general los analistas dicen, bueno, no puede, no tiene margen, por más que esté Cristina atrás, para volver a hacer lo que
tampoco
hizo
tiene
Cristina.
Maduro margen, pero bueno.
Bueno, pero Alberto Fernández es Maduro.
Creo que Alberto Fernández no es el tercer gobierno de kirchnerismo, el segundo de Cristina. Alberto Fernández es el gobierno de Néstor.
¿Y entonces?
Jefe de gabinete de un gobierno que, si una cosa cuidaba, era la caja. Uh-huh. O sea, está bien, tuvo la suerte de que antes estuvo Duhalde y le hizo el ajuste, el default y la devaluación. Le hizo todo el trabajo sucio y cuando asumió Néstor tenía todo el trabajo sucio hecho.
Seguro.
Ahora la situación no va a ser la misma. Uh-huh. Pero en todo caso, Alberto Fernández no es Cristina.
Ajá.
Hay que ver qué poder tiene dentro, claro, de Cámpora, ¿no? Porque él no va a tener legisladores propios, Alberto Fernández.
Claro, y no es Cristina, pero lo puso Cristina.
Claro, ese es el problema.
Bueno, ¿y qué problemas entonces puede haber para Uruguay? Está bastante cantado, ¿no?
Lo hemos hablado a lo largo de estos años muchas veces que pasaron cosas similares, incluso en tu programa de televisión.
Bien.
¿Qué está pasando hoy en Paysandú, Colón, en Salto Concordia, en Freventos, Gualeguaychú? Uh-huh. ¿Cómo marchan las ventas de boletos de Buquebus para el fin de semana? Van a empezar a bajar las ventas en los comercios uruguayos. Los uruguayos van a empezar a consumir en Argentina en vez de en Uruguay. La temporada turística va a ser muy mala. Uh-huh. Y eso va a tener un impacto en la recaudación de IVA. Uh-huh. Se va a agravar la situación fiscal nuestra.
Con más razón la necesidad del ajuste, entonces, ¿no?
Y con más necesidad de ajuste todavía.
Uh-huh. Para terminar, lo dijimos al pasar, ¿no? Pero gran parte de la lectura que hacen muchos, lectura interesada, por supuesto, en campaña electoral, dice, bueno, viste, la derecha fracasó, el liberalismo fracasó, viva la izquierda.
¿Qué liberalismo? ¿Macri liberalismo de dónde? Uh-huh. La Argentina de Macri es tremendamente más antiliberal que el Uruguay de Vázquez. Pero veamos índices internacionales. El Uruguay del Frente Amplio, que lleva 15 años, es tremendamente más liberal y está en todos los rankings por encima de la Argentina de Macri, que lleva 4 años.
¿Cuáles serían las principales diferencias entre el Uruguay del Frente y la Argentina de Macri en ese sentido?
Bueno, la diferencia más que Uruguay del Frente y Argentina de Macri es Uruguay y Argentina. Uruguay es un país que respeta sus compromisos internacionales, claro. No defaultea la deuda. Uh-huh. Hasta el punto que esa buena reputación le sirve ahora que las calificadoras hagan un compás de espera y le den crédito hasta el cambio de gobierno. Uh-huh. Es un país que cuando ha tenido que corregir, ha corregido, que tiene políticas de Estado vinculadas a temas que no hay que sentarse a discutir.
Bueno, y basado en eso...
¿Un economista que hoy esté haciendo 12 escenarios de Uruguay 2020 según quien gane?
¿Cómo, perdón?
¿Conoces algún economista que esté haciendo 12 escenarios distintos de la macroeconomía 2020 dependiendo de quién gane?
Bueno, Astori no cuenta ahí entonces.
No, pero no está haciendo 2 escenarios distintos. Digo, si el ministro de Economía el año que viene es Azucena, Nainés Servino o alguno de los que está por anunciar Martínez, el escenario macro yo creo que ningún colega que responde encuestas de expectativas va a cambiar sus proyecciones de macro para el año que viene.
Está bien, pero lo que te quiero decir es que Frente Amplio, Daniel Astori, lo escuchamos recién, dice, por ejemplo, que hay un colchón de reservas que da sobrado para pagar la deuda.
No es cierto. No. Lo que él dice y tiene razón es que hay una liquidez que cubre con creces los vencimientos de deuda de los próximos 12 meses. Eso es absolutamente cierto y el Uruguay en ese sentido está blindado. Pero lo que no es del todo válido es hablar de todas las reservas que tiene el Banco Central, porque ahí Astori siempre tiene la costumbre de meter en la bolsa reservas que no son del Banco Central. Los encajes bancarios y las reservas del propio gobierno no son del Banco Central. El Banco Central tiene una cifra de reservas que al tipo de cambio actual no le alcanzan para pagar todas las letras de regulación monetaria. Uh-huh. Entonces, no estamos tan sobrados de reservas.
Bueno, el panorama es más difícil todavía, entonces, a medida que va pasando el tiempo, ¿no?
Sí, sí.
Uh-huh. Bueno. Veremos quién gana y qué hace entonces. Gracias, Javier.
Hasta la próxima. Un gusto, como siempre. Saludos.
Chau, chau. El economista Javier de Aedo, dando su visión sobre lo que está pasando y puede pasar en Argentina y obviamente acá en Uruguay.